Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sánchez regresa a la sesión de control en el Congreso tras las elecciones en Madrid. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Acude a la Cámara Baja tras el descalabro en Madrid y en medio de las críticas por la falta de un criterio jurídico claro con el que las comunidades puedan imponer el toque de queda o los cierres perimetrales. Y entre todo eso, la presión independentista, los impuestos y el enfrentamiento, como de costumbre, con Vox y PP. Ricardo Rodríguez.
El presidente está lejos de querer que la debacle en Madrid contamine su acción y tiña el escenario político como busca el PP. Por eso rehuirá en el hemiciclo la pregunta de Pablo Casado sobre si se siente respaldado por los españoles tras las elecciones. Con el rumbo puesto en el segundo tramo de la legislatura, Esquerra va a emplazar al presidente a definir sus planes y, sobre todo, Gabriel Rufián tratará de arrancarle la previsión de convocatoria de la mesa de diálogo con Cataluña, condicionada por la formación de una nueva Generalitat ahora mismo en el aire. Por medio se le cruzará Santiago Abascal, presto a exigir a Sánchez detalles sobre las supuestas líneas rojas que Vox habría cruzado tras ser señalados como amenaza para la democracia. La realidad es que el jefe del Ejecutivo ha tirado del espantajo de la ultraderecha según le ha convenido a sus intereses en cada momento. Llegando Pedro Sánchez tocado a esta sesión de control, está descontada una escenificación del cierre de filas de la bancada de la coalición alrededor de su figura.
A buen seguro, las réplicas por la falta de ese criterio común para establecer medidas en las comunidades será uno de los temas de la sesión. De momento, la situación está de la siguiente manera. El Tribunal de Justicia de Navarra ha tumbado la medida del toque de queda, aunque permite al gobierno limitar la movilidad, y el gobierno de la región ha anunciado que no recurrirá a esta sentencia. Misma opción por la que ha optado el País Vasco. El caso de Andalucía es llamativo, ya que en su tribunal se ha respaldado el cierre perimetral de Castro del Río, Bornos y Villamartín, pero no el de Montefrío, que está en Granada. En este caso sí se va a recurrir ante el Supremo. Elías Bendodo es el portavoz andaluz.
Lo normal es que los juzgados tomen decisiones coherentes, al menos que sean las mismas, ¿no? Esto pasa por subcontratar la gestión de la pandemia por parte del gobierno de España, por delegar en la justicia lo que tiene que hacer.
Además, Canarias tampoco va a recurrir ante el Supremo la medida del toque de queda, pero sí va a solicitar los cierres perimetrales por encima del nivel 2 de riesgo. De tal forma que Valencia y Baleares son las dos únicas comunidades de España que mantienen el toque de queda.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y fuera de nuestras fronteras, la tensión entre israelíes y palestinos ha ido aumentando a medida que ha avanzado la noche. La organización yihadista Hamas ha realizado el mayor ataque de su historia contra la población de Tel Aviv. Ha lanzado alrededor de 200 misiles. Este era el momento. Aunque parezca increíble, cada golpe que escuchan representa el lanzamiento de un misil. Este ataque no ha pasado desapercibido a nivel mundial, ya que en Nueva York se han producido manifestaciones en apoyo al pueblo palestino, donde ha tenido que intervenir la policía para evitar enfrentamientos, mientras que Joe Biden ha defendido el derecho legítimo de Israel a defenderse. Sandra Senjo.
El último ataque se ha producido en Yan Yunis, en la Franja de Gaza, hace unos minutos. Todo el centro de Israel está siendo atacado, ya no solo Tel Aviv, sino también sus alrededores. Al menos hay 32 muertos. Continúa el lanzamiento de misiles desde Gaza por la organización yihadista Hamas, unos ataques sin precedentes. El aeropuerto internacional de Ben Gurion, el más grande de Israel, ha tenido que ser evacuado. Vuelos y trenes suspendidos, incendios en toda la zona, incluida una sinagoga y, en definitiva, un centro que ha sido tomado por los palestinos. Todo esto ha venido después de que Israel derribara un edificio de 13 plantas en la Franja de Gaza. Previamente mandaron varios avisos para que fuera evacuado. Otro de los puntos críticos está en la ciudad de Lod, donde se encuentra el primer ministro israelí Netanyahu, que ha prometido venganza contra Hamas. El alcalde de la ciudad, además, ha declarado que han perdido el control.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a todos y cada uno de los ponedores que a esta hora, a las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias, están poniendo las calles. Gracias, Gonzalo. Mira, hoy quiero poner la segunda calle positiva del día con Eneco. Con Eneco y también con Natalia, que son dos peluqueros de Teruel que han conseguido llevar este servicio esencial, se podría decir, a los pueblos más recónditos de Aragón. Y lo hacen gracias a la empresa que han montado y que no es otra cosa que un salón de belleza sobre ruedas. Se llama The Hair Track y la idea surgió en 2019. Es que Eneko comenzó contando que cuando iban de visita a su pueblo para ver a la familia, pues la gente les pedía que ya que estaban allí, pues les cortasen un poquito el pelo, y así se dieron cuenta de que esos vecinos estaban faltos de este servicio. Cierto es que montar un negocio allí no es viable, pero sin embargo, sí que sale a cuenta si el local es itinerante. Bueno, pues 2 años después, la idea ha dado sus frutos. Eneko y Natalia ya están visitando algo más de 20 pueblos aragoneses que no tienen peluquería, ni tampoco nadie que les atienda el cabello. Y uno de los días, por ejemplo, recorren 140 kilómetros para visitar Codo, en la comarca de Belchite, un pequeño pueblo de Zaragoza de poco más de 190 habitantes. Es que allí les esperan sus clientes encantados de que por fin alguien se acuerde de ellos.
A veces hasta me dicen que ya somos uno más de la familia. Hay personas que me dicen que hace muchísimo tiempo que no van a una peluquería porque no tienen la posibilidad de moverse. Para mí es algo también muy, muy social, ¿no? Intentamos también darles esa parte psicológica de que ellas se vean guapas, ¿no? Una mujer me decía, joder, qué bien que vengáis, que así puedo ir a misa bien peinada.
Y para ellos, pues también es gratificante, lógicamente. Ahora bien, nos preguntamos cómo se hace un hueco en la España rural, en cada pueblo. Bueno, el propio Eneko lo ha explicado aquí, en COPE.
Nosotros lo que hacemos es ponernos en contacto con los alcaldes de los pueblos y ofrecer nuestro servicio. Y en algunas otras ocasiones, pues la gente, digamos en particular, o esos mismos habitantes, se ponen en contacto con nosotros para que nos pongamos en contacto con el ayuntamiento. Son días concretos en los que se reúnen varias personas de esa localidad, de ese pueblo, y le damos el servicio ese mismo día.
Hombre, normalmente siempre pasan el día completo en el pueblo. Cuando llegan a uno por primera vez, siempre se preguntan si tendrán éxito y de momento la respuesta siempre ha sido positiva. En cuanto los vecinos se enteran de que van a tener peluquería ambulante, pues ¿qué es lo que hacen? Que se apuntan. Es verdad que la pandemia ha frustrado sus intenciones de expandirse, aunque ya están en negociaciones para empezar a trabajar también en pueblos de Huesca, donde todavía no están operando. Es verdad que estas iniciativas son las que mantienen viva la España rural. Digo yo que ojalá otros siguieran su ejemplo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este miércoles 12 de mayo, 12 de mayo de 2021. Siempre que estamos en esta fecha, me acuerdo que yo hice la comunión el 12 de mayo del 84. Y ya estamos aquí en el 21. ¿Cómo va pasando la vida? Impresionante. Santos, Domingo de la Calzada, Eremita, Nereo y Aquiles, mártires. La verdad que la historia de hoy en cuanto a las fotos que te estamos pidiendo de cómo son tus fotos como papel de como fondo de pantalla de tu teléfono móvil viene porque cuando hacemos una foto de nuestra familia, por ejemplo, o de un viaje o de una ocasión especial o de nosotros mismos, pues lo que hacemos es crear un recuerdo que guardamos para volver la mirada atrás más adelante y acordarnos de ese momento especial. Fíjate, se podría decir que una fotografía es un viaje en el pasado. Bueno, pues en el pueblo de Cantoria, en Almería, llevan viajando desde el pasado mes de marzo. Cada semana varios vecinos del pueblo han ido llevando una foto antigua hasta el centro de Guadalinfo y ahí Andrés Carrillo, su coordinador, pues ha puesto la magia. Está recreando hasta el último detalle para hacer la misma foto pero varias décadas después. Lo mejor de todo es que Carrillo ha explicado en la tarde de COPE en qué consiste el proyecto.
Nosotros todos los años, desde que yo empecé en el proyecto Guadalinfo hace 16 años, pues empezamos a con nuestros mayores, porque la casualidad de que una mujer mayor, que todavía me ayuda, me atrajo a un grupo de mayores, que era muy difícil. Imagínate hace 16 años que los mayores se acercaran a un ordenador y en un pueblo. Y ya había habido por parte de Diputación una exposición de fotografía antigua, porque lo iba haciendo por los pueblos, y había tenido mucho éxito. Además, yo antes de entrar en Guadalinfo también era promotor cultural y estuve en esa exposición pues controlando un poco, era en una sala del ayuntamiento, y hostia, cómo le gusta a la gente, cómo iba sacando la gente esa historia. Bueno, cuando yo empecé en el proyecto de Guadalinfo con este grupo de mayores fueron mi avanzadilla, y ellas fueron las que fueron convenciendo al resto de vecinos para que me fueran entregando fotos. Y a partir de ahí, cada año hemos hecho exposiciones, sobre todo en el verano, pues, para que la gente pase por el pueblo, y cada año le hemos dado una temática.
Claro, es que es cada año es una temática distinta con el objetivo de, bueno, de sorprender y de animar a la gente a participar y también de recordar a los vecinos que desgraciadamente pues ya no están. Son las 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Los miércoles lo que hacemos es poner nuestra mirada en la ciencia y hoy Jorge Alcalde, divulgador científico y escritor, pues nos va a hablar del descubrimiento del cuerpo de un niño de 3 años que fue enterrado hace 78.000 años en una fosa en África. Impresionante. Queremos que nos explique qué puede significar este descubrimiento y si es el primero que conocemos de estas características. En fin, toda una lección de historia. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 de la mañana habrá que hacer más cosas, ¿no?
Es miércoles y tenemos con nosotros a Alfonso García, nuestro experto en motor. Con él vamos a hablar de la próxima concentración de motoristas que va a tener lugar el 13 de junio en más de 20 ciudades. Alfonso nos va a contar qué es lo que reivindican. Y además conoceremos a partir de qué fecha los vehículos eléctricos serán más baratos que los de gasolina. Yo, como tema curioso, te adelanto que un 20% de los conductores de coches eléctricos en California han vuelto a comprar un coche gasolina. ¿Qué está pasando?
¿Qué estará pasando?
En unos minutos vamos a decir el porqué.
Pues nada, le haré un montón de preguntas a Motorman para que nos lo expliquen a todos los ponedores. En cuanto al tiempo para el día de hoy, Miguel P., ¿qué nos tienes que contar?
Pues que viene una jornada marcada por el viento, que se va a notar en todo el país, pero que va a soplar con más intensidad en Galicia, en el litoral cantábrico y las Islas Canarias. Además, la jornada va a estar marcada por los chubascos en el noroeste y en el centro peninsular a primeras horas de la mañana, y conforme nos acerquemos al mediodía y vaya pasando la tarde, las precipitaciones, que serán débiles, se concentrarán en todo el norte peninsular. Cuanto más al sur estemos, tendremos los cielos más despejados y las temperaturas serán similares a las de ayer, pero tendremos mayor sensación de frío a causa del viento.
Muchísimas gracias, Miguel P. Yo quiero dar las gracias a los ponedores que nos mandan notas de voz, notas de audio al 662-942-605. No te cortes, mándame las que quieras, las veces que te dé la gana, porque nos encanta escucharte y sobre todo nos encanta compartirlo para que te escuche toda la audiencia de Poniendo las Calles.
Buenas noches, Pulpo. Hola. Le hablo aquí de la confitería en Santiponce y en este caso nosotros, Poniendo Pasteles. Tenga un bonito miércoles.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias.
Aquí Diego, desde el norte de España.
Hola, Diego.
Soy veterinario de explotaciones ganaderas y aunque ahora está haciendo la sustitución en un matadero, pues ya sé que todos estos colectivos, todos los veterinarios de campo, solemos pagarnos buenos madrugones. Y la verdad es que no conocía este programa, lo he conocido esta semana, me ha tocado madrugar un poco más de la cuenta para el matadero, pero ha sido todo un descubrimiento, la verdad. La verdad es que está muy bien que exista un programa que nos entretenga a estas horas de la mañana y nos hagan los viajes a menos. Así que nada, un saludo.
Muchísimas gracias. Qué historias tan bonitas y sobre todo qué cantidad de mensajes recibimos cada día. No te cortes, son las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias. Ahora mismo puedes coger el teléfono móvil, mandarnos a través de WhatsApp una nota de voz al 662-942-605 y mañana jueves lo escucharemos aquí, en el primer despertador de la radio. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Y cómo es la foto que llevas en el móvil? Los ponedores están escribiendo cientos de mensajes en nuestro Facebook, Bea.
Nando dice que su foto es la Catedral de Oviedo con la estatua de la Regenta en primer plano en la zona antigua de Oviedo. Y Andrews Kunin dice mi pastor alemán negro, ovejero asturiano, Kaiser.
Me encanta esa canción.
Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Que no estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá
¿Qué cantidad de fotos estáis compartiendo de vuestros teléfonos móviles en cuanto a la foto que tenéis como fondo de pantalla? La foto que nos acaba de subir a nuestro Facebook Matilde Luna Gallardo es súper bonita, dice, porque el fondo que ella tiene es la alegría de su casa. Ella es su niña hermosa que siempre la acompaña, tiene 22 años, pero siempre está con nosotros. Su sonrisa es la felicidad y nos manda esa foto de esa chica donde se ve sonriendo y donde se ve que es una persona súper feliz. O, por ejemplo, Luis Manuel Madiedo, que su fondo de pantalla es la playa de Somo, en Laredo, en Cantabria. Dice, Pulpo, este es mi refugio, soy ponedor. Y es una foto alucinante con una playa impresionante, vea.
Sí, Cayetano Gómez también ha mandado su foto. Dice, pues aquí estoy con mi mujer Ángeles ante la puerta de la oficina de Santa Claus en Rovaniemi, en Finlandia. Fue un viaje que hicimos el pasado 12 de agosto de 2020. Y vamos a leer el mensaje de Javier Cubel, porque dice, pues yo la foto que llevo es la boda de un amigo mío, es en la boda de un amigo mío, y salimos mi mujer y yo con un pedazo de coche de lujo, estupendo y vestido para la ocasión. Claro. Y nos dice Pulpo, una cosa, estamos pasando unos días muy tristes en mi familia. Este martes hemos enterrado a mi tía carnal. Vale. Por desgracia, mi hermana Susana y su marido viven en Algar, en Cádiz, y sí, no han podido estar con nosotros porque vivimos en Zaragoza, a más de 1,000 kilómetros de distancia. Quiero que le mandéis a mi hermana un besazo muy fuerte, ya que el luto lo están pasando solos, tanto ella como mi cuñado. En 13 meses hemos perdido, Pulpo, a mi padre, a mi tío y a mi tía. Así
que vaya situación.
Tiempos muy difíciles. Un besico muy fuerte, que los quiero mucho. Y nos dice, muchas gracias de verdad desde el programa por hacer llegar este mensaje, porque mi cuñado es camionero y os escucha. Y mi hermana se desvela y también os escucha. Así que seguro que reciben el mensaje.
Pues quedémonos con esto, ¿no? Quedémonos un poco con lo que es la esperanza de la vida y que ya están descansando. No nos queda otra, que ahora tenemos otra misión aquí en el mundo terrenal, y que es poner las calles. Que nos acordemos siempre de lo que han supuesto estas personas en la vida de cada uno de vosotros, y que demos las gracias. No podemos hacer otra cosa, y no es bueno tampoco ahondar en el sufrimiento, que ya bastante es. Con lo cual, desde Poniendo las Calles, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa de radio, un abrazo bien fuerte a esta familia que lo tiene que estar pasando realmente mal. Un abrazo y a por todas.
Un beso a toda la familia, sí. Marlene Delgado, que dice que lleva foto de su caballo. Andrés Guiza, de su hijo menor, y qué de bueno, él con la diosa cascada de la Cimbarra, Aldea Quemada, en Jaén. Y Víctor Manuel, de una abeja polinizando una flor de sandía.
Bueno, hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 64.228 ponedores los que nos seguís a través de esta red social. Ya sabes que si te apuntas por primera vez, aquí me va a saltar una alerta y te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida.
Blanca Marcos, que dice que su fondo de pantalla es una jara en flor. La foto la tomé la última vez que toda la familia pudimos reunirnos en una casa rural.
Seguimos poco a poco poniendo calles y acompañando a la gente que a esta hora está despierta, que es muchísima gente la que está poniendo las calles y sacando su vida adelante. Y también la gente que no concilia el sueño. Un abrazo bien fuerte a los que están escuchando la radio y están tranquilamente en su camita. Un abrazo y gracias por dejarnos estar ahí a tu lado. Mira, resulta que un equipo de antropólogos ha descubierto en África el que parece ser es el enterramiento humano más antiguo de ese continente. Resulta que esto es el cuerpo de un niño de tan solo 3 años que había sido depositado con esmero en una fosa hace 78.000 años. Es verdad que nunca antes se había descubierto una tumba de esa época en África, así que hemos querido pedir a Jorge Alcalde que nos explique la importancia del hallazgo. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué es lo que han descubierto? Porque esto me llama muchísimo la atención.
Bueno, lo que se ha hallado es, lo has explicado muy bien, una fosa en la que había un niño de 3 años que vivió hace 78.000 años en una zona que hoy conocemos como Kenia, y que estaba depositado en esa fosa de un modo muy especial que hace suponer que se trataba efectivamente de un enterramiento deliberado. Que se trataba de un intento de los primeros intentos de la historia de hacer un rito funerario. Y se ha descubierto por una serie de características. Ahora vamos a profundizar un poco en cuáles han sido las pistas que han seguido los científicos para determinar esto, que hacen pensar que mucho antes de lo que se creía, en ese continente africano, que es el origen de la humanidad, como bien sabes, la cuna del Homo sapiens está ahí, ya se practicaba algún tipo de rito funerario.
Jorge, yo me hago un montón de preguntas y aprovecho ya la confianza que vamos teniendo, que ya llevamos trabajando toda la temporada aquí en Poniendo las Calles, pero te pregunto, ¿por qué se sabe que se trata de un enterramiento premeditado? Porque eso me llama mucho la atención y eso nos dice un montón de cosas.
Claro, mira, lo primero es la postura. La postura, pues este niño había sido ahí depositado de perfil, con las rodillas encogidas hacia el pecho, como si estuviese durmiendo, ¿no? Como un niño cuando duerme que se hace un ovillito sobre su propio cuerpo.
Sí, se hace ahí un boliche.
Sí. Se había manipulado la zona del enterramiento de la fosa para dejar un pequeño agujerito en el suelo. Es decir, esto descarta que hubiese sido un enterramiento accidental. Eso pasa mucho en paleontología. Un animal o un ancestro de nuestra especie que se cae a una fosa, a un barranco, que un depredador se lo come y los huesos quedan ahí y luego se entierran de manera accidental, ¿no? Esto había estado hecho de alguna manera premeditada. Además hay restos, pequeños restos, de que había sido cubierto con algún tipo de vegetal, una especie de manta de vegetales que se le había puesto por encima. Madre. Y posiblemente por la forma que ha dejado las vértebras que se han descubierto, este niño estaba encima de una almohada también vegetal. Es decir, lo habían depositado después de muerto en una forma que parece pensar que aquellos hombres y mujeres de entonces creían que tenían que depositarlo así, quizá como un mensaje para la comunidad o para la otra vida, quién sabe.
Madre mía, Jorge, yo lo que no entiendo y lo que me pregunto es si hay más casos antiguos como este o esto es la primera vez que se descubre algo así.
En África nunca se ha descubierto un enterramiento tan antiguo, en la cuna de la humanidad. Sí es verdad que hay en algunas fosas en Europa que datan de 100.000 años, 120.000 años, que sugieren también enterramientos premeditados, pero la verdad es que no ha sido fácil determinar la relación con este que se acaba de descubrir. Y sobre todo es que hay muy pocos ejemplos. Y al haber muy pocos ejemplos, todavía los científicos no han podido establecer una teoría sólida sobre por qué se hacían este tipo de enterramientos, si eran habituales, si pertenecían a una cultura determinada. Hay que seguir investigando. Hay muy pocos casos descubiertos de momento.
Oye, Jorge, ¿qué es lo que debe tener un hallazgo de estos para que se considerase, bueno, pues un enterramiento? ¿Cómo tiene que ser?
Bueno, primero, una manipulación clarísima, evidente. Es decir, que se ha producido algún tipo de manipulación en la zona donde se ha producido el enterramiento. En este caso se eligió el acceso a una cueva, pero dentro del acceso a la cueva se horadó a propósito una zona muy recóndita para poder depositar el cuerpo de este niño. Después, por supuesto, si existe algún tipo de elemento artificial alrededor del cadáver.
Claro.
Ropas, telas, coberturas,
claro.
Decoración. Más adelante en la historia de la cultura humana aparecen pues tumbas decoradas, elementos votivos y, por supuesto, ya más adelante elementos religiosos. Bueno, si los antropólogos encuentran algunos o varios de estos elementos alrededor de un enterramiento, evidentemente se empieza a sugerir que no ha sido accidental, sino que se trata de un rito funerario.
Impresionante, Jorge. No te voy a quitar más tiempo. Te hago la última pregunta y continuamos poniendo las calles, porque me llama mucho la atención el saber desde cuándo se cree que el ser humano está realizando estos ritos funerarios, que me llaman muchísimo la atención.
Claro, no lo sabemos. Es imposible saber desde cuándo. Evidentemente, de manera sistemática, pues hace al menos estos 70.000 años, ¿no? Parece que forma parte de nuestra cultura hacer enterramientos con carácter funerario. Pero hay datos todavía más sorprendentes. Aquí en España, en la Sierra de Atapuerca, en Burgos, se ha descubierto un elemento de piedra, sí. Muy característico, que se llama Excalibur, una especie de hacha especial, que se fue depositado hace cientos de miles de años, posiblemente en las cercanías de una zona donde había gente que había muerto, y que posiblemente pudiese ser una especie de mensaje que nos acercaría a la creencia ya entonces de que la muerte tenía cierta trascendencia,
claro.
De que había que hacer algún ritual relacionado con la muerte. Eso sería, a lo mejor, el símbolo funerario más antiguo del que tenemos constancia. Bueno, está por demostrar, pero desde luego la teoría es muy bella y los científicos están indagando a ver si la pueden comprobar.
Qué interesante, Jorge Alcalde. La verdad que es un gustazo escucharte en COPE, leerte en Esquire, y yo te doy las gracias por ayudarnos a poner las calles en un miércoles más. Te mando un abrazo enorme.
El gusto es mío, como siempre. Pasad muy buen día.
Gracias, Jorge. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. Just about a year ago, I set out on the road, seeking my fame and fortune, looking for a pot of gold. Things got bad and things got worse, I guess you know the tune. Oh Lord, stuck in a low die again, rode in on a greyhound, but I'll be walking out if I go. I was just passing through, must be 7 months or more. Ran out of time and money, looks like they took my friend. Oh Lord, I'm stuck in a de mis canciones favoritas de la Creedence Clearwater Revival, banda que debes conocer, banda que deberías escuchar y descubrir, banda que tendrías que tener en tu teléfono o en casa para escuchar cada una de sus canciones, que son prácticamente impresionante todas. Son las 5:26, las 4:26 en Canarias. Hay un montonazo de mensajes, Bea, y los ponedores hoy están compartiendo sus fondos de pantalla que tienen en sus teléfonos móviles. Tengo delante el de Sixto García, que nos dice: hola ponedores, la foto es de un cubrecamas o tapiz indio que encontré en Bali y no me pude llevar por su precio. Bueno, al menos lo que hice es hacerle una foto, hacerle una imagen y la puse de fondo en la pantalla del móvil. Y es verdad que es un tapiz, es un cubrecamas absolutamente impresionante y muy bonito.
Al menos tiene la imagen y el recuerdo para siempre. Mira, Pedro Marín dice que lleva la foto de una persona que nunca olvidará, de su hija, que le dejó muy joven y que la cuida desde el cielo. Vale. Juan Vicente, desde Alcira, en Valencia, nos cuenta que él lleva la portada de los libros que lee. Te lo comentaba al principio, sí, del programa, a las 4 de la mañana, que le gusta fotografiarlos y lo lleva. Blas Orellana: mi fondo de pantalla es una foto del faro de Trafalgar desde la playa de Zahora, donde me he criado y donde sigo disfrutando cada vez que tengo oportunidad. O Alejandro Vara dice: pues siempre seré aficionado. Y él lo que lleva, porque nos ha mandado la foto, es el cartel de los toros del día que murió Paquirri en Pozo Blanco, sí, claro, que también estaba el Gillo y el Soro. Y aparece, bueno, pues ese cartel es el que lleva en el fondo de pantalla.
Bueno, yo también durante un montón de tiempo tuve un coche de la Guardia Civil. Yo admiro mucho a la Guardia Civil y lo que hice es, oye, pues le hice la foto a un coche y la tenía de fondo de pantalla, y la verdad que mola un montón, porque en serio, la foto de portada del teléfono es una foto que ves continuamente y mola echarle un vistazo y sentirte bien, ¿verdad que sí?
Que te motive al menos, ¿no?
Y, claro que sí.
Y que te guste. José Manuel lleva a Marilyn Monroe. Dice: saludos desde Málaga, soy un ponedor y la foto es preciosa, una foto en blanco y negro. Y Guadalupe dice: pues yo suelo poner fotos variadas, unas veces a mi marido, otras me pongo yo con una gatita que se me murió en diciembre, y ahora tengo esta, que es donde nací, la casa de mis abuelos, en las huertas de Valencia, de Alcántara.
Que bueno, Pac DJ lo que hace es que le hace una foto a su perrita, a Marvi, y ahí la tiene como fondo de pantalla. Santiago González dice que en el fondo de pantalla de su móvil lleva la espalda del apóstol Santiago con la concha. Dice: tengo admiración por Santiago de Compostela. Y Carlos Arias Alonso dice que lleva una foto de un cuarto lunar. Cada uno tiene ahí su cosita y cada uno lo disfruta como quiere y mola un montón. ¿Eso, Bea?
Pues sí, claro, cada uno pone lo que le da la gana. Manuel Muñiz, por ejemplo, la bandera de España.
¡Ole!
Que
¡viva España!
Todavía no había salido. O Laura Lorenzo, que está seguro que la lleva mucha gente, los primeros copos de Filomena en mi pueblo.
¡Qué
Filomena,
bueno!
Que fue todo un acontecimiento en España.
Madre mía, como para no tener nieve ahí un poquito en el teléfono. Bueno, cada día tenemos nuestro juego de podcast en cope.es. Hay un montón de gente que quiere participar, que se quiere llevar un premio. La mecánica es súper sencilla, Miguel P. Yo creo que la gente no tendría que tener ningún problema para jugar con nosotros al juego del podcast.
Es muy fácil. Mira, hay que meterse en cope.es, en Poniendo las Calles, y ahí escuchar las horas que subimos. Porque en cada hora metemos una palabra en algún punto del podcast que no han sonado en el directo. Las palabras tienen toda la semana la misma temática y estas son patronos en localidades españolas. Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras infiltradas y cuando el viernes las tengan todas, nos mandan una nota de voz al 662-942-605 para decirnos cuáles son, para que el lunes anunciemos al ganador y que se lleve un premio.
Genial, pues muchas gracias, Miguel P. Ahora mismo son ya las 5:30, las 4:30 en Canarias. Serán a partir de las 6 de la mañana cuando comience Herrera en COPE. Un ratito antes hay que darle la del pulpo. Y lo mejor de todo es que ahora Gonzalo Zaballa pues nos va a adelantar algunos de los temas que se vayan a tratar hoy en el programa de Carlos Herrera. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Bueno, estoy ansioso, pero tengo mucha ansia de escuchar cómo se va a vivir el debate sobre el estado de la nación, se podría decir, en el día de hoy. La Comisión de Estado de Investigación, ¿no?
Pues sí, a ver qué pasa, a ver qué sale de ahí. También tenemos sesión de control al gobierno, donde pues, probablemente se acuse mucho a Sánchez de la falta de criterio, de la falta de gestión, viendo el carajal que se ha montado con el tema de las restricciones. Tenemos novedades en ese respecto, la justicia ya ha entrado de lleno y ahora mismo vamos a contar cosas acerca de Navarra, País Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias. Así que si algún oyente es de alguna de esas comunidades o tiene pensado viajar a ellas dentro de poco, que se quede bien pegado a la radio.
Bien.
Tenemos además varios asuntos judiciales, Pulpo, que no tienen tanto que ver con las restricciones. Por ejemplo, tenemos las declaraciones del pequeño Nicolás, también del conocido como el rey del cachopo, o novedades respecto a Madrid Central, que ha sido anulado por el Tribunal Supremo. Ahora bien, la gente se pregunta, oye, ¿me van a seguir multando si entro en Madrid Central? ¿Las multas que han puesto hasta ahora se van a poder recurrir? Pues a partir de las 6 vamos a contarlo. Uh-huh. Y también tenemos novedades sobre la vacunación. Y, por supuesto, nos vamos a dar un paseo internacional de la mano de nuestros corresponsales y haciendo mención especial a Israel, que esta noche ha vivido un ataque de la organización yihadista Hamas de más de 200 misiles, Pulpo. Es el mayor ataque de su historia. Israel ya ha dicho que se vengará. Y, de hecho, estoy leyendo ahora mismo, Pulpo, que la sede del gobierno en Gaza está siendo atacada. Así que conviene ir hasta allí para conocer qué ha pasado y sobre todo de dónde viene todo esto, Pulpo, el por qué se están produciendo estos ataques.
Qué horror, de verdad. Está el mundo como para que encima haya guerras y enfrentamientos y tiros y vaya muriendo gente. Me parece una injusticia tremenda que estén ocurriendo estas cosas. Con todas las cosas que hay que hacer y sobre todo con la cantidad de gente que está falleciendo por el puñetero coronavirus, que haya tiros por ahí y que haya este tipo de cosas, me da muchísima pena por parte de la humanidad. Me da tremenda pena que estas cosas estén ocurriendo. Gonzalo, ¿tú qué fondo de pantalla tienes en el móvil?
Pues mira, te lo digo ahora mismo. Pues tengo...
¿Ni te acuerdas?
Pues no, la verdad es que no me acuerdo. Pero no me rompo mucho la cabeza. Mira, lo estoy viendo. Tengo un paisaje de una ciudad. Que es, por lo que veo, es Nueva York, pero vamos, es de estas fotos que sacas de internet. La verdad es que a mí me gusta tener paisaje, no me gusta tener fotos de caras ni de quedadas con amigos, por ejemplo, de familiares.
Ya, pero vamos, que te ha puesto la de Nueva York como te podías haber puesto
totalmente
la Avenida de España de la Roda, ¿verdad?
Totalmente, una playa o lo que sea, sí, hoy me ha salido por ahí, sí.
Qué grande. Muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias, cuídate mucho, hermano.
Igualmente, Pulpo, un abrazo enorme.
Un abrazote, son las 5:32, las 4:32 en Canarias, estamos haciendo radio en directo y es un placer dar paso ahora mismo a uno de los grandes, a Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Donde mencionamos a los currantes, a los que ahora mismo están trabajando, a los que ahora mismo están haciendo que España no deje de producir, a los que hacen grande nuestro país. Por ejemplo, José Pérez, que es un operario de una Edari, de una depuradora de aguas industriales en una fábrica de refrescos en Salem, en la provincia de Valencia.
José Melero también, como todos los días, de lunes a viernes, de Marchena a Huelva, transportando roscos Andrés, el Liqui.
O Jaime Velasco, dice, Pulpo, algunos las ponen, otros las vigilamos. Soy Guardia Civil, pasad un buen programa, un abrazo enorme y siempre mucha precaución en las carreteras.
Carlos Lloveras dice que él pone las calles como cada día a las 5 de la mañana para cortar un poquitín de carne para la gente de Palma, que no les falte un buen chuletón en la mesa.
Qué gozada, por favor. O Fernando Peña, que nos da las buenas noches a todos los ponedores, dice, no sabéis lo amena que me hacéis la noche en recepción con lo largo y feo que es este turno. Soy la bomba nocturna. Un abrazo, ponedores.
Raúl Fernández nos cuenta que él se apunta a poner las calles a partir de las 3:30, que es cuando empieza su jornada como tripulación de KLM. A las 4:30, 5:40 más o menos, dice que es cuando sale.
Qué grande, los currantes, los ponedores que estamos mencionando en esta ronda de ponedores. Carlos Serrano y Diego son hermanos. Nos dan los buenos días desde el camión para que, bueno, van ahora mismo a recoger fresas que van a enviar luego a Perpiñán.
A Paz la tenemos de guardia en un hospital de Valencia.
Félix Jiménez, que es un vigilante de seguridad que está en Tomelloso, que le mandemos un saludo a Herrera y que le digamos que lo pase bien en su pueblo, que hay muy buena gente, muy buen vino y un queso extraordinario. Dice, Pulpo, pero déjame que diga que soy ponedor.
María dice que está poniendo las calles, que va a trabajar a esta hora una planta de envasado de aceite.
o Tolo Munar, que está ahora mismo en su taxi en Mallorca. Dice: Pulpo, voy poniendo las calles y sinceramente estoy a la espera de clientes.
Alberto nos saluda desde Segovia, está listo para ir a la fundición.
Antonio Gálvez nos saluda desde la gasolinera de Sarrión. Dice: todos los días que trabajo, os escucho.
Carmen es una ponedora sanitaria, nos escribe desde Leganés.
Desde un laboratorio de productos lácteos, Andrés nos escribe desde Uruguay, donde está currando desde las 12 de la noche.
Juan Carlos escribe porque ahora va en dirección al curro, trabaja en un Mercadona en Granada, en Mondragones.
¡Qué barbaridad! La cantidad de gente que nos escucha que trabaja en Mercadona. Un abrazote a todos. O Antonio Madroñal, que está en Sevilla, que está preparando los encargos de panadería y bollería, que a partir de las 6 de la mañana pasan a recogerle para que los repartan por toda Sevilla. Este era mi último mensaje, Bea.
Sí, también es panadero José Manuel, que le tengo aquí. Él nos escribe desde la Sierra Norte de Sevilla.
Estos son los ponedores que han mandado mensajes en el día de hoy, 12 de mayo de 2021. Si mañana quieres sonar en nuestra ronda de ponedores, no hagas pereza, escríbenos y date a conocer. Que sepa España entera a qué te dedicas y cómo pones las calles con nosotros cada día. Esta es la sintonía que nos lleva a disfrutar del artista que habéis elegido para esta semana, que no es otro que Rafael, el gran Rafael. Mira, la canción de hoy hace que nos situemos en el año 85. El 12 de junio de ese año, España firmaba junto a Portugal el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea, organismo que más tarde evolucionaría hacia la Unión Europea. Atención, ponedor, porque así habló el rey Don Juan Carlos I en la firma de este tratado.
Señores ministros, excelentísimos señores, señoras y señores, es para mí una especial satisfacción invitaros a que procedáis a dar testimonio del empeño que todos compartimos de ampliar las comunidades europeas y más allá de la voluntad común de construir una Europa unida, lo que constituye un objetivo que llena de esperanzas nuestro futuro.
Esto ocurría en ese año, en 1985, pero a la vez el gran andaluz universal y profeta en su tierra, Rafael, un artista que ha conseguido inmortalizar un estilo único, pues esos días de esos años en que estamos repasando su carrera, pues no se nos puede olvidar la canción que participó 2 años consecutivos en el Festival de Eurovisión. Pero también protagonizó varias películas y pisó los escenarios más importantes del mundo entero. Son 60 años después de comenzar, Rafael sigue en la brecha. El próximo 13 de junio va a estar comenzando su gira en Barcelona, en el Festival de Pedralbes, y tras recorrer media España, terminará el año en el Palau Sant Jordi y llenando 2 días seguidos el Wizzing Center de Madrid. Este miércoles nos quedamos con una de las canciones que yo creo que mejor representan la obra del gran Rafael y que, por cierto, daban título a su álbum del 85, el Yo sigo siendo aquel. Sube la radio y tienes todo el derecho a emocionarte.
Yo sigo siendo aquel, a pesar de las dudas y mi eterna locura. Yo sigo siendo aquel eterno caminante que vive en cualquier parte y muere cada noche un poco, que vuelve a equivocarse y vuelve a levantarse, y que ama con la fuerza de un loco. Yo sigo siendo aquel que cuando muere el sol la echa de menos. Yo sigo siendo aquel que va dejando el alma entre sus besos. Yo sigo siendo aquel que mira cada noche las estrellas. Siempre les pregunto, igual que tantas veces, si está durmiendo ella.
Rafael es nuestro artista de la semana. Cada día a esta hora escuchamos un trocito de una de sus grandes canciones que nos hace sentir bien y nos gusta muchísimo. Pero en este momento acabo de recibir un mensaje que jolín, que hace que se me cambie el cuerpo, la verdad, es impresionante. Es el mensaje que me manda Juan Kiko Kiko, está escuchándonos desde Israel y nos manda un videoclip que pone los pelos de punta. Los bombardeos en este momento en la ciudad de Israel. O sea, qué sensación, por favor, con un cielo repleto de tiros, de lanzamiento de misiles. Es tremendo, son las 5:39 en España y en Israel ahora mismo hay bombardeos. Me parece mentira que en 2021 estas cosas estén pasando. Juan, ten cuidado, macho, ten mucho cuidado. Gracias por mandarnos el vídeo, pero madre mía lo que te está tocando vivir. Te mando un abrazo enorme, al igual que el de toda la comunidad de ponedores de calles, donde vamos a abrir el teléfono del estudio. Vea, hay un montón de llamadas, un montón de mensajes, hay muchísima actividad. Y también hay gente que está escribiéndonos por cómo es su fondo de pantalla del móvil. Deme un par de mensajes y vamos a hablar con Tony, que ha marcado el teléfono gratuito del estudio.
Mira, Antonio, que dice que él tiene un brote de un árbol que ha plantado este año, que es un granado, concretamente. Y Manuel Mesones dice, pues la imagen de mi mujer bailando, porque una cosa, me encanta verla bailar desde la provincia de Badajoz, qué bonito.
Pues la verdad que sí, que tener una mujer que baile y que encima lo sea foto higiénica y que lo tenga ahí en el móvil le hace grande. Bueno, vamos a hablar con Tony, que es un ponedor que está despierto ahora, que a partir de las 6 me imagino que estará escuchando luego a Carlos Herrera. Tony, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Pero qué haces despierto
vamos
ahora?
Vamos a poner las calles, pero bien puestas. Porque sí, eres un tío fantástico.
Muchas gracias. Tienes acento de Granada.
Medicina, tu programa es medicina para los que no podemos dormir.
¡Ay, qué bonito
esto!
Eso
es una alegría poder hablar contigo. Mira que lo llevo intentando hace mucho tiempo. Yo escucho la COPE aproximadamente entre 10 y 15 horas todos los días. Tengo mi radio colgado, tengo mi finca de aguacates donde riego mis jardines siempre con mi radio. Escucho a Expósito, te escucho a Carlos, que es el número uno. Y tú eres una medicina para las personas que no podemos dormir en esta hora.
Me
si quieres
eso.
Te explico el por qué yo no puedo dormir en esta hora.
Sí, cuéntame, pues soy muy curioso.
Pues resulta que me fui a Alemania, he estado 20 años en Alemania. He tenido un restaurante que tenía horas extraordinarias para abrir por la noche. Y entonces mi horario, ya me acostumbré a esa, y mi horario de dormir es prácticamente de 2:30 cuando almuerzo hasta las 5 o 6 de la tarde. Y luego me tiro toda la noche prácticamente sin dormir. Y ya me he cogido esa habitualidad y no hay manera de hacerlo de otra forma. Así que os escucho todos los días. Escucho a ti y después a Carlos, que es un número uno, que es el único que le dice la verdad a los políticos estos de hoy.
Sí,
y después a Expósito por la tarde. Y si es el fin de semana, a Manolo Lama, a Paco González y Pepe Domingo Castaño, que eso es una maravilla.
Te lo pasas bien aquí.
Así
con nosotros.
Que...
Lo que pasa, Tony, escúchame. Yo quiero que me cuentes que te ha llevado a montar un campo ahí de aguacates, porque el aguacate es algo que requiere de mucho agua y de mucho cariño.
Exactamente. Y tengo una finca donde yo la he puesto yo. Tengo 76 años, me fui a Alemania, tuve un restaurante allí, gané un poquito de dinero, me compré una finca, la puse de aguacate, le hice su aljibe. No sé si tú lo sabrás, mucha gente no lo sabe, que hay varias clases de aguacate, y en esta costa de Almuñeca, que es una costa templada o la costa tropical que se llama de Granada,
claro.
Es una maravilla el aguacate aquí.
¿Qué
hay 5 o 6 clases de aguacate.
Pues, Tony, lo que vamos a hacer un día es quedar contigo para que nos hables un poco del aguacate, porque son I-43 y tengo que hablar con Motorman. Pero escúchame, dale tus datos, por favor, a Miguel P. para que estemos en contacto y que nos hables un día tranquilamente de las variedades de tus aguacates. ¿Te parece?
Y que te pueda dar una receta. Y al cocinica de Carlos Herrera, dile que ha hablado con un almuñequero,
¿vale?
que le tengo que mandar un día cómo hacer unos canapés de aguacate.
Genial, pues ahora se lo digo. Ahora cuando le dé la del pulpo se lo comento. Cuídate mucho, Tony. Mil gracias.
Y gracias, doctor, que eres un doctor, hombre, que nos trae una alegría y nos trae medicina.
Muchas gracias. Me quedo con esa frase para el marketing del programa. Cuídate, Tony. Un abrazo.
Gracias,
hermano.
Gracias por hablar contigo.
Muchas gracias. 5:44, 4:44 en Canarias. Estamos en directo poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
El final del decreto de alarma no era el fin del coronavirus.
No hay que bajar la guardia. Primeros días sin estado de alarma. Sin estado de alarma y sin legislación, por cierto. Un año y pico sin legislar para dejarlo todo en manos de tu comunidad.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Nos da una pena inmensa tener que ver ese tipo de cosas porque hay mucha gente que no se ha enterado de nada.
Entre tanto politiqueo y tanta irresponsabilidad, ¿qué estarán sintiendo los sanitarios que han intubado a miles de enfermos por COVID mientras la política sigue sigue a lo suyo y miles de irresponsables se van de botellón.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Antes de dar la del pulpo a Carlos Herrera, nos toca hablar de motor y queremos hacerlo con Alfonso García en Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo que me llama muchísimo la atención esto del defensor del pueblo, que está criticando ni más ni menos que los argumentos del gobierno para reducir los plazos para pasar la ITV. Hay que recordar que los ponedores, siempre que tocamos el tema de las ITVs, se movilizan.
Sí, porque además continúa, Pulpo, la polémica de la ITV después de la solución del Tribunal Supremo en cuanto a los plazos tras el estado de alarma. El defensor del pueblo ha señalado que el proceder del gobierno, del Ministerio de Industria, se olvida del derecho de los ciudadanos a que la administración sirva objetivamente al interés general y no a los intereses de las empresas concesionarias de ITV. Recordemos que el gobierno ha perjudicado a los ciudadanos al reducir los plazos de validez de la ITV, aplicando la normativa para que la fecha de validez se aplicara a partir de la fecha en que expiró el permiso anterior y no la fecha real del examen técnico, obligando a los propietarios de los vehículos, incluidos vehículos pesados, a realizar dos inspecciones seguidas en muy corto lapso de tiempo, con la consiguiente carga administrativa y el desembolso económico, algo que ha recalcado el defensor del pueblo. Y la película sigue.
Hombre, claro, y lo que va a continuar, Alfonso. Mira,
sí,
a esta hora...
El problema es en la cita para conseguir para pasar la ITV, ¿eh? Es verdad. Por parte de todo el tipo de vehículos.
Tener que cuadrar eso, a mucha gente le cuesta mucho trabajo por sus problemas laborales, sus horarios y demás, y bueno, las ITVs ahí lo que tienen que tener es un poquito de manga ancha y organizarse perfectamente con los clientes y con los conductores.
Sí, y que el Ministerio de Industria se dé cuenta que es tiempo y dinero para los ciudadanos, que ya pagan bastantes impuestos.
Di que sí. El tema de los impuestos se está poniendo el tema bastante calentito. Y atención, porque hay conductores, hay ponedores que van conduciendo camiones de basura a esta hora. Alfonso, esto es importante. Bueno, pues dice la ley, o dicen que el proyecto es que van a estar obligados a disponer del permiso CAP, que hasta ahora no era necesario.
Sí, en 2019 fueron excluidos, pero ahora el Ministerio del señor Ábalos rectifica y ha aprobado un Real Decreto que les obliga a contar con el permiso de certificación CAP, como el resto de los conductores profesionales del transporte por carretera. Fíjate, se estima que esto afectará a unos 7.000 conductores de camiones de basura, muchos de ellos a estas horas, por supuesto, trabajando. Por otro lado, el Ministerio también está estudiando la obligación de que los camiones de basura vayan dotados de tacógrafo cuando los recorridos a realizar superen los 50 kilómetros de distancia, desde su centro de explotación, vertederos, a los núcleos urbanos.
Alfonso, ¿por qué los motoristas que nos están escuchando y los motoristas en general de toda España se tienen que apuntar la fecha del 13 de junio en más de 20 ciudades? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuéntanos.
Pues el domingo 13 de junio la Plataforma Ciudadana Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas para reclamar que no se implante el uso obligatorio del airbag y contra la implantación de peajes en las autovías. Además, piden ese día 13 de junio que se reduzca el pago de uso de autopista de peaje para motocicletas y que no se equipare a la de un coche. Igualmente reclaman mejoras de seguridad en los guardarraíles, el firme de carreteras y, por supuesto, de calles y las marcas, a veces peligrosas, marcas viales. Por otro lado, casi 600.000 motoristas de toda España, la Plataforma Motera, la Asociación Mutua Motera, la Asociación de Profesores de Formación Vial y la patronal de las dos ruedas, ANESDOR, a través de un documento proponen cambios en la futura ley de tráfico, que en estos momentos está en fase de presentación en el Congreso de los Diputados, enmiendas como que no suprimir el margen de 20 kilómetros por hora en adelantamientos o prohibir el uso del móvil dentro del casco.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Enseguida hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera. Pero fíjate, Motorman, que resulta que los vehículos eléctricos van a ser más baratos de fabricar que los modelos de gasolina a partir del 2027. Todavía nos queda un poquito, pero claro, Motorman, te tengo aquí poniendo calles. Te tengo que preguntar, ¿dónde está la clave del precio de los vehículos eléctricos?
Lo hemos dicho, creo que unas cuantas veces. Por supuesto, la clave radica en el coste de las baterías. Un estudio elaborado por Bloomberg NEF, encargado por la Federación Europea de Transportes y Medio Ambiente, dicen que en general los vehículos eléctricos serán más baratos a partir de 2027. Y en concreto los coches de tamaño medio o grande y todo camino serán más baratos de producir en Europa a partir de 2026, mientras que los coches pequeños eléctricos tendrán que esperar un año más. Por su parte, las furgonetas y furgones cero emisiones tendrán un menor coste de producción que los de gasolina en 2026, todo ello gracias a un abaratamiento del coste de las baterías, a las nuevas plataformas y a las líneas de producción dedicadas a este tipo de vehículos, que harán que su precio sea inferior a los de gasolina y diésel.
Yo creo que el tema del coche eléctrico va muy lento, Motorman, creo que va muy despacito, que todavía hay mucha gente que se lo está pensando, a pesar de que, oye, se empiezan a ver, vale, perfecto, pero es que el precio todavía es muy alto, Alfonso, tiene muy pocas ayudas.
Y además ha coincidido que el lanzamiento, entre comillas, este lanzamiento lento de los vehículos eléctricos, de los coches eléctricos, ha coincidido, por supuesto, con el final de la crisis anterior y con la pandemia. Y eso ha hecho que se frenen y es lógico que vaya a ir más lento, mucho más lento de lo que pensamos.
Pues fíjate, yo creo que esto último que vamos a comentar ahora, Alfonso, no es una buena noticia para el mundo de los coches eléctricos, porque resulta que un 20% de los conductores de coches eléctricos en California, en los Estados Unidos, pues han vuelto a comprar un coche de gasolina. Lo que no sé es el por qué.
Te cuento, según un estudio de la Universidad de California, casi un 20% de aquellos que compraron un vehículo eléctrico entre 2012 y 2018 han vuelto a comprar coches de gasolina porque la carga de sus coches eléctricos era una molestia. Este porcentaje se eleva cuando se trata de propietarios de vehículos híbridos enchufables. El principal problema argumentado por los encuestados en California fue el tiempo y la lentitud de recarga, sobre todo cuando se recarga en casa, donde la potencia hace que la carga sea demasiado lenta. Además, dos tercios de los conductores de vehículos eléctricos californianos no utilizaron las muchísimas estaciones de recarga públicas. Es decir, que el estado de California es pionero en cero emisiones desde 1990 y uno de los más a la vanguardia en movilidad ecológica, mayor número de vehículos eléctricos e híbridos y además, fíjate, sede de la marca Tesla.
Pues Alfonso, aunque no te lo creas, ya hemos acabado. ¿Qué te parece?
Bueno, pues nada, encantado la vida. Si quieres seguimos.
No tenemos tiempo para más, porque yo tengo ya que poner la sintonía y dar la del Pulpo Herrera.
Venga, ponle firme.
Cuídate. ¿Tú cómo te vas a ir ahora?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Y en tan solo 8 minutos comienza Herrera en COPE. Ahora vamos a darle la del Pulpo a Carlos, que ya está por aquí. Herrera, buenos días.
¿Qué?
¿Tú ahora mismo dónde estás? Cuéntanos cositas.
Pues estoy en medio de La Mancha, en un lugar al que quiero mucho, que se llama Tomelloso, y dentro de Tomelloso, en su posada, en su plaza, en la plaza del Ayuntamiento, y en un lugar que me restaurado, vieja posada, que hace las veces de museo de la ciudad, de centro de centro cultural, de centro de convivencia, de muchas cosas.
Qué bien.
Y hemos venido a hablar del vino y de, ya saben ustedes, lo que tiene que ver con esa gran feria del vino que se celebra, digamos que este año, conceptualmente.
Me imagino que te pondrán un poquito de queso, ¿no?
Claro, sí. De hecho, anoche me educaron, como dice Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, me educaron muy bien, porque dice que los restaurantes tienen que ser educadores de comida. Entonces, sí, es maravillosa. La izquierda cookie es estupenda. Bueno, pues a eso vamos y a la espera del día de hoy.
Bueno, hoy es un gran día. Disfruta mucho de Tomelloso. Tengo muchísimas ganas porque yo he pasado por Tomelloso, pero no me he quedado. Y nos escucha mucha gente. Hay muchos ponedores que nos escriben diciéndonos que están ahí en Tomelloso, con lo cual te darán muchísimo cariño. Y hoy, además, es el cumpleaños de uno de los grandes, de uno de los genios de la música. Hoy cumple 93 años el genio de Bar Bacharach.
¿Cuántos?
93. Te mayor que tú.
Joder. Pero tampoco mucho, ¿eh?
Joder, ¿cómo que no? Te saca por lo menos 20 muchos, ¿no?
Me saca pocos. Me saca. Si tiene 93, me saca pocos.
Te saca 3, entonces.
Sí, exacto.
Qué barbaridad. Estamos escuchando a un autor, bueno, en este momento estamos escuchando a Elvis Costello, pero interpretando y cantando una de las canciones que firma Burt Bacharach, el "I'll Never Fall in Love Again". Este autor nacía en Kansas City, en Missouri. Es uno de los grandes, uno de los genios que da la música norteamericana y que tiene a sus espaldas grandes firmas en cuanto a composiciones musicales. Con él nos vamos, Herrera, no hay tiempo para más. Tienes
adiós,
que...
adiós. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho yogur eco y 15 segundos para contarte que cuesta solo 0,39 y que es mucho yogur porque está hecho con leche ecológica y es de nuestra gama Eco Good Bio, que llevamos más de 10 años vendiendo ecos, 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 para que vuelvas. Aldi, mucho yogur, poco precio.
Llega El Afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Están tus encías en alerta roja? Si al cepillarte notas las encías delicadas y con sangrado gingival, tu boca te está dando una señal de alerta. Gingilaser, gracias a su fórmula específica, ha demostrado que reduce el sangrado gingival en solo 48 horas. Porque ante una alerta, hay que actuar. Gingilaser, encías sanas.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, pardiez!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Fibra, fibra, gigas, móvil, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras. Línea editorial.
Cadena COPE.
Han pasado 3 meses desde que los catalanes eligieron a su parlamento autonómico. Aunque fue el Partido Socialista de Cataluña el partido más votado, Esquerra Republicana se apresuró a firmar un pacto con la CUP y después de 2 intentos fallidos, debido a la imposibilidad de acuerdo con el partido del fugado Puigdemont, postergó la constitución del nuevo Ejecutivo. Ahora la sombra de unas nuevas elecciones planea de nuevo. El partido de Puigdemont pone condiciones y parecen innegociables. Si esas exigencias no se cumplen, dice Jordi Sánchez desde la cárcel, los catalanes tendrán que votar de nuevo. Para Junts per Catalunya, cualquier salida que no pase por sus condiciones se considera una traición a los objetivos independentistas. Las amenazas han ido subiendo de tono a medida que pasaban los días y no se conseguía un acuerdo, mientras planea la sombra de un posible acercamiento de Esquerra con los comunes. A unos y a otros les está costando asumir que la aritmética electoral es la que manda, que si quieren gobernar deben hacerlo juntos o con los apoyos necesarios y que no pueden seguir anteponiendo sus intereses de partido a las necesidades reales de los ciudadanos de Cataluña. Después de 222 días con un gobierno en funciones, las instituciones catalanas se resienten, pero mucho más una ciudadanía verdaderamente exhausta.